Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Jung de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Hay una fuerza que no se puede extinguir dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es un fuego sagrado que siempre está ardiendo. Es el centro de tu ser. Es el alma, la fuerza del ser, que es capaz de vivir en la belleza, aún estando en el fango. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy estaremos trabajando con un oráculo. Pero más allá de la mancia que trata de hacer predicciones, estaremos sobre todo abocándonos a los aspectos más profundos de los oráculos, que es explorarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para poder evolucionar, para poder ayudarnos a sanar, para entendernos y para reinterpretar, si es que así lo necesitamos, parte de nuestra realidad. Para esto, hoy vamos a estar utilizando una serie de naipes, de cartas, pero hay que entender que a lo largo de la historia, los oráculos han tenido muchas formas, ya sea a través de la canalización, los cuencos, los naipes, los caracoles, algunas bebidas como el café. Es decir, en cada religión, en cada tradición y en las culturas encontramos una gran diversidad de formas de conectarse con esta parte no racional, pero que también es parte de nosotros. Esta parte no racional, esta parte intuitiva, esta parte sabia, pues nos permite tener un momento, un tiempo, para profundizar en nosotros, en nosotras, y a veces en este tiempo tomamos como excusa, entre comillas, estos medios, que entendían que no son los fines, y en este caso vamos a utilizar un medio que nos contacta con la energía femenina, con Diosa y sus múltiples rostros. Para eso vamos a estar utilizando un hermoso juego de cartas, que es el oráculo de las diosas de Dorin Virtu. Es un mazo que contiene 44 cartas, en donde encontramos los rostros de la diosa de diferentes partes del mundo. Así encontramos diosas nórdicas, celtas, griegas, orientales, diosas o representaciones de lo sagrado femenino dentro de la cristiandad y la catolicidad, y también emanaciones dentro de tradiciones que no son teístas, principalmente del budismo. Su autora ha reflejado en cada una de estas cartas a diferentes diosas, les ha adjudicado un valor, ¿sí?, a través de sus cualidades, ciertas palabras claves y ciertos mensajes que estaremos abiertos y abiertas a recibir en esta sesión de Oráculo con las Diosas. Para esto vamos a empezar a barajar las cartas y a disponernos y entender que aquí nada, absolutamente nada, es casual. Hay una causalidad y una sincronicidad que nos permite explorarnos, y en esta sincronicidad se nos revela o se nos canaliza consciente, sabiamente, algo que tenemos que explorar de nosotros mismos, de nosotras mismas. Vamos a sacar tres cartas y las dispondremos en una representación de lectura muy simple, en donde la primera carta nos estará hablando de nosotros mismos como personas, la segunda de nuestro entorno o nuestro punto a trabajar, y la tercera acerca de la ayuda espiritual o interior que podemos nosotros recibir. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos tres hermosas cartas. La primera es Artemisa, la segunda es la Dama Mariposa y la tercera es la Madre Isis. Vamos a empezar con nosotros mismos, nuestra persona y nuestro poder personal. Artemisa tiene la palabra clave protectora y tiene la siguiente indicación. Tú y tus seres queridos están resguardados y protegidos espiritualmente. Evidentemente Artemis es una diosa totalmente autónoma, libre, empoderada e incluso un símbolo para hablar del poder de las mujeres, los movimientos de las mujeres y los feminismos. Artemisa, sí, es una gran protectora de los predios naturales, de los bosques, de los espacios donde habita la vida salvaje, de los animalitos, y siempre representada con una serie de ninfas y seres de la naturaleza. Artemis es la fuerza de la protección. Artemis viene en este oráculo a representar la protección. Tener esta confianza en que la vida siempre nos está protegiendo es algo muy bueno, ¿sí? Es algo muy positivo. Pero también tenemos que tener algo de nuestra parte, o tenemos que poner algo de nuestra parte. Artemis nos viene a hacer reflexionar acerca de la necesidad de aprender a cuidarnos y a protegernos nosotros mismos desde los lugares más espirituales y etéricos hasta los aspectos más físicos y mundanos. Entonces Artemis te viene a explicar que es tiempo de aprender a cuidar de nosotros y de los demás. Así como esta diosa protectora cuidó y protegió en uno de los pasajes míticos a Leto, su madre, ¿sí? Así como esta mujer diosa o esta diosa mujer también protegía a las mortales, a las mujeres, para el momento de su parto y también para cuando eran atacadas, Artemis siempre está protegiendo a los demás, ¿sabes? Es una guerrera de la conciencia, una guerrera del amor. Pero para eso también a veces tenemos que aprender a protegernos de forma muy directa, porque uno trata a veces de andar protegiendo a todos y a todas y se desprotege o se descuida. En el mundo patriarcal y en esta forma de crianza que se le dio a la mayoría de las mujeres, se dicen cosas como que primero es la familia, primero son los hijos, hay que proteger a los otros. No creo que esa idea sea muy positiva y muy sana para la mayoría de las personas. Primero eres tú, primero te tienes que proteger tú, primero te tienes que cuidar tú y querer tú, primero tienes que ser autónoma tú, y desde ese poder, esa autonomía, ese autocuidado, puedes generar una respuesta sana para con el otro, para con la otra. Es decir, si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Y cómo le vas a hacer después, si así lo quieres, para cuidar a los demás? El sentido de la protección de Artemis se refiere a estar bien focalizada en sus objetivos. No es focalizarte. El símbolo, ¿sí?, que está representada es generalmente un arco y una flecha, porque es un símbolo de focalización. Nos permite focalizarnos, ¿sí?, hacia donde queremos llevar nuestros objetivos. En esta focalización, lo más importante es que te centres en tus propios objetivos, en tu autocuidado y en tu autoprotección. Y aquí, el mensaje que pone Doreen es importante. Tú y tus seres queridos están resguardados y protegidos espiritualmente. Eso es algo muy bonito, muy lindo. Pero también tenemos que aprender a protegernos, tanto física como espiritualmente, como emocionalmente, como psicológicamente, como económicamente y de todas las formas. Entonces Artemis te viene a hablar de tu empoderamiento, ¿sí? Te viene a hablar de tener esta fe en que te está protegiendo la fuerza divina, el espíritu creador, pero que tú también tienes que hacer tu parte. Te tienes que ayudar y ser protectora para contigo, para poder ser una buena protectora para con los demás. La segunda carta tenemos a la Dama Mariposa. Su palabra clave es la transformación. En la carta aparece una mujer muy bella con alas de mariposa y está rodeada de más maripositas, ¿sí?, que están volando a su alrededor, y ella está en un estado de contemplación de todo esto que está volando a su alrededor. Las palabras claves que aquí, o el mensaje que pone Doreen, es: estás atravesando por un cambio muy importante en este momento que te trae grandes bendiciones. Transformarse, cambiarse. Esta carta me evoca, sí, este episodio nativo americano en donde en algunas fiestas estacionales, algunas tradiciones y algunos grupos nativo americanos celebran a través de una danza, sí, de una mujer mariposa, en donde ella es la protagonista, el centro, y representa la perpetua transformación de la existencia. Y uno se imaginaría que esta danzadora, que esta bailarina, podría ser una mujer muy bella y muy jovencita, muy inocente, según como el estereotipo que nos plantean, pero no, es una mujer de avanzada edad, sí, es una mujer hermosa, sabia, generalmente una anciana, que ha pasado por múltiples transformaciones y tiene ella el conocimiento y la sabiduría del cambio. Entonces ella danza y mueve su cuerpo y todos la ven, porque ella representa las transformaciones que se ha tenido durante muchos años en esta encarnación. Esta carta nos viene a platicar, nos viene a hablar acerca de cómo nos estamos transformando. ¿Qué está pasando ahorita en tu mundo? ¿Qué cosas tienen que transformarse? La transformación generalmente nos da un poquito de miedo porque implica el cambio. Y todo cambio implica necesariamente salir de zonas de confort. Y como estamos acostumbrados a vivir en estas zonas de confort, pues muchas veces nos quedamos estancados mucho tiempo, no cambiamos y por lo tanto no nos transformamos. Aquí la Dama Mariposa te invita a que veas tu entorno y qué transformaciones son necesarias hacer. Atravesar estos cambios son inevitable. Uno se puede resistir, se puede tirar, se puede esconder en la cueva, pero en algún momento la vida te va a dar ese empujoncito, ¿sí?, para que te muevas. Entonces, la resistencia aquí no es necesaria. Hay que aprender a transformarnos con sabiduría y con gozo. En estos cuentillos o en estas ideas tan trilladas a veces de que el gusanito se transforma en crisálida y la crisálida emerge una mariposa, pues aunque sea muy trilladito, sí, o ya lo hemos dicho mucho, es muy, muy, muy profundo y es algo que nos puede dar mucha luz en esta reflexión. Las orugas, la mayoría de su vida se la pasan comiendo. Se la empiezan nutriendo, acumulando, se hacen, sí, gorditas, se hacen grandes, se llenan de vida y son hermosas también. Es un tipo de belleza diferente. Pero metafóricamente, estas oruguitas pues se están llenando de la vida, se están llenando de experiencias, se están nutriendo. Y así somos nosotros. La vida nos vamos llenando tanto de cosas buenas, a veces de cosas que no consideramos tan buenas, y llegamos a un momento en que estamos muy llenos, muy, muy llenos, muy llenas. Entonces, De nada serviría que siguiéramos acumulando una serie de experiencias y tránsitos si no llegamos al momento de la transformación a través de eso que acumulamos. En esta acumulación, el gusanito oruga se queda en silencio, en tiempo y en descanso. Es como un acto meditativo muy largo, en donde está, parece, sin hacer nada por fuera, pero está haciendo muchas cosas por dentro, porque se ha transformado en una crisálida. Esta hermosa crisálida, que a veces nos toca ver por ahí en algún rosal o en algún jardín, pareciera que es algo inerte, algo muerto, algo que no se mueve, pero está incubando una nueva vida. Y es que es muy cierto que después de cada muerte, siempre se está incubando una vida. Después de cada silencio, se está preparando una nueva canción. Entonces, ella está en este estado estático, que así estamos a veces nosotros, y tenemos que llegar después de este estado de acumulación a este estado estático, meditativo, transformacional, y desconectarnos un poquito de afuera para estar recreándonos hacia adentro. Y en esta recreación, la ama mariposa nos espera. Y entonces sabemos que es un proceso muy, muy, muy pesado, muy fuerte, no es algo fácil. Pero cuando emerge de la crisálida, ya no es la oruguita que traía todas sus cargas y todo su peso. Es un ser etéreo, es un ser lleno de color, es un ser que parece frágil, pero no lo es, porque pueden emigrar kilómetros y kilómetros y kilómetros, y pueden hacer grandes travesías y viajes. No son frágiles, son hermosas, son fuertes. Ella es la dama mariposa. Ella viene a ayudarnos a reflexionar acerca de esta fuerza transformadora que todos y todas tenemos. ¿Qué cosas en tu vida tienen que transformarse? ¿Son hábitos? ¿Son personas? ¿Son relaciones? ¿Es tu forma de hacer tu trabajo o en donde trabajas? No le tengas miedo a la transformación. Lo peor que puedes hacer es tratar de ir en contra de la vida, y la vida siempre se está transformando, siempre está en un fluir. Nosotros somos parte de ese fluir. Entonces la dama mariposa nos trae esta reflexión de que nuestros entornos, sí, nuestro afuera, nos está invitando a una transformación consciente, sí, una transformación con los ojos abiertos, para poder emerger en un nuevo estado de conciencia. Es una carta muy, muy linda. Tenemos una ayuda espiritual. Siempre tenemos una ayuda interior. A veces creemos que las cosas se pueden poner muy mal, que las cosas no van a salir muy bien. Tendemos muchas veces a ser fatalistas o dramáticos. Y esto es porque nos han enseñado a ver más lo oscuro que lo claro de la vida. Pero también la oscuridad y la luz tienen sus medicinas. El claro oscuro, el misterio, lo profundo, nos viene a ayudar aquí. Ella es la maga, ella es la madre, ella es la diosa Isis. Isis, que viene de la cultura egipcia, se ha permeado tanto en Oriente como en Medio Oriente y también en Occidente a través de las tradiciones judaicas cristianas. Incluso en los cultos marianos o a la Virgen María, encontramos estas interconexiones entre la Madre Isis y la iconografía y los simbolismos de Madre María. Pero en este caso y en este oráculo, la carta nos viene a hablar de la Isis que nos permite tener la visión del mundo interior. Sí, la visión sagrada. Sus palabras claves son vidas o la vida pasada. Y sus palabras o su frase es: esta situación está relacionada con recuerdos de vidas anteriores. Vidas anteriores. Nosotros vivimos muchas vidas en una vida. Cuando hablamos de vidas anteriores, primero, a nivel práctico, estamos hablando de todos esos procesos en los cuales hemos transformado, renacido, recreado. No somos los mismos cuando tenemos 20 o 30 o 50, no somos los mismos cuando quizá empezamos apenas a estudiar, no somos los mismos quizá cuando te transformas en padre o en madre. Nuestra vida está llena de muertes necesarias y renacimientos asombrosos. La madre Isis nos viene a prestar, sí, en esta tercera carta que representa la ayuda espiritual, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Bueno, pues hay que ver, hay que visionar, ¿sí?, hacia atrás, hacia el pasado. Tanto nuestra historia encarnacional, es decir, esta encarnación que nos ha tocado transitar, y algunas personas creen, y algunas personas no creen, pero todo es válido, en que existen vidas pasadas, en que hemos acumulado una serie de experiencias de conciencia a lo largo de múltiples encarnaciones y transformaciones. Y en esta transformación, ¿sí? En esta encarnación, a veces las personas podemos tener acceso a estas informaciones que a veces se les llama inconsciente colectivo, que a veces son procesos de regresión hipnótica, ¿sí?, más allá del útero, que a veces son terapias regresivas o restaurativas, que a veces es trabajo con los registros akáshicos, u otras técnicas y otras formas de entender este proceso. Primero, pues tenemos que mirar hacia adentro, ¿sí?, porque el pasado lo tenemos aquí acumulado, acumulado en el cuerpo, acumulado en la psique, ¿sí?, acumulado en el alma. Esto no lo vamos a encontrar fuera, esto está dentro. Entonces, a veces puede ser a través de un trabajo meditacional donde nos abrimos a que la gran divinidad, el gran espíritu, y en este caso, como se está representando en este oráculo, como la madre Isis, pues abra sus velos y nos permita ver profundo, ¿sí? Nos permita ver en la oscuridad, nos permita ver en el claro oscuro de nuestras propias encarnaciones, y veamos por qué estamos transitando esto, y demos un sentido. A veces también llega a través de los sueños, y a través de nuestros sueños nos llegan los mensajes como de recuerdos de vidas pasadas o personajes que no conocíamos. Y eso a veces tiene una implicación curativa, más allá de ser un proceso sugestivo, que también los existe. Y aquí Isis pues también nos puede ayudar un terapeuta para hacer regresiones, o nosotros mismos a través del autotratamiento, la autoterapia, que es una modalidad perfectamente válida si es bien llevada a cabo. Entonces, esta situación, dice la carta de Isis, está conectada o está relacionada con vidas anteriores, con encarnaciones anteriores, con formas de vida anterior. Es decir, tenemos que hacer una retrospectiva, y ahora hilvanamos un poquito el oráculo, las tres cartas, de cómo me he estado transformando y cómo se transforma mi mundo. Porque viendo hacia atrás veo qué transformaciones he tenido. ¿Y cuál es el tema principal de estas transformaciones? Pues la primera carta, ¿sí?, la protectora, Artemisa. ¿Cómo me protejo a mí mismo, a mí misma? ¿Cómo protejo a los que amo? ¿Sí? ¿Cómo me conecto con esta fuerza, con esta autonomía? A veces las personas nos ha tocado transitar, o te ha tocado transitar, bueno, yo creo que a todos y a todas, pues estas transformaciones que vienen a través del dolor por no habernos sabido proteger, ¿sí?, primer carta, cuidadosamente acerca de algo. Y entonces Isis, con su sabiduría, nos invita a hacer una retrospectiva tanto encarnacional, incluso transpersonal, o más allá de esta vida, para saber con qué tenemos que aprender a protegernos, tanto espiritual como materialmente. ¿Sabes? Me ha tocado conocer hermanas y hermanos, y también maestras, y también algunos alumnos y alumnas, porque no son pocos, que cuando empiezan a profundizar en cualquiera de sus sendas espirituales acerca de ellos mismos y el sentido de su existencia, a veces la divinidad les permite entender que esto que ellos están transitando, quizá ya lo transitaron antes. Entonces hay ejemplos como a veces sacerdotisas que no únicamente en esta encarnación han sido servidoras de la diosa, y han encontrado a través de regresiones y procesos akáshicos o procesos pues profundos, que hace mucho tiempo ellas ya estaban al servicio en alguna otra tradición, en alguna otra cultura, en algún otro tiempo. Y entonces volvieron a encarnarse para concluir una serie de trabajos, y muchas de ellas incluso han acumulado tanto los procesos devocionales, ¿sí?, como toda esta información para llevar a cabo pues nuestras funciones o las funciones espirituales. Así también encontramos grandes sanadores, curanderos, sanadoras, mujeres medicina, que no es su única encarnación en la cual están trabajando para ayudar a sanarse y a sanar a otras personas, y han cargado estas experiencias y las han traído así a esta encarnación, a su carne. Entonces, en estos registros, todas y todas, desde esta visión, y enfatizo, ¿sí?, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestros procesos también a veces complicados, están conectados con esto que llamamos una vida pasada, que puede ser, ya lo dije, estas formas de morir y renacer en esta encarnación, como aquellas que están más allá del útero de nuestra madre, que nos llevan más allá del útero de nuestra madre, en donde tuvimos otros cuerpos, otras vidas, pero esta conciencia que nos habita ha ido migrando, cambiando, ¿sí?, de materia, pero tiene esta información dentro de sí. Yo te quiero decir, para ir cerrando esta lectura oráculo de las diosas, que esta sabiduría te habita y que tú te puedes abrir tanto de formas sencillas como de formas quizá a veces más sofisticadas, pero que eso no es tan importante. Lo importante es que en esto que acabamos de leer, de interpretar en estas tres cartas que nos han salido sincrónicamente, y eso es algo muy lindo de los oráculos, explorar la sincronía y los mensajes del inconsciente, los mensajes del mundo interior, es que nosotros tenemos la sabiduría dentro de nosotros para poder explorarnos y ayudarnos. Te dejo con estos mensajes tanto de la diosa Artemisa, la dama mariposa y la madre Isis, para que los reflexiones y, si así lo deseas, los apliques a tu vida. Y recuerda que el gran espíritu de la vida te habita y que tu misión en esta encarnación es ser feliz, es ser consciente, es evolucionar, es transformarte a través del amor, pero que a veces también nos toca transitar el dolor, y que ese dolor bien canalizado puede ser la gran medicina, ¿sí? Puede ser el gran alimento para que nuestro espíritu, ¿sí?, nuestro ser interior tenga más fortaleza.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Hoy vamos a trabajar con el oráculo de la Mujer Sagrada de Mónica Glusman. Este oráculo es pensado más allá que un tarot y tiene una finalidad de funcionar como un espejo o una serie de espejos para mirar el psiquismo, la realidad espiritual, los procesos biológicos de las mujeres y de lo femenino. Mónica Glusman ha creado este hermoso instrumento de autoconocimiento y autocuración, y está repleto de imágenes arquetípicas, de mitos, de leyendas, de iconografías, que hasta cierto punto es casi un compendio de antropología de lo femenino. Es un mazo de cartas circular que contiene una serie de imágenes que funcionan como un espejo, ¿sí?, para vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a través de su trabajo. Vamos a sacar una carta al azar y ver qué nos quiere decir y qué puede interpretar desde ese lugar, para conocer un poquito más el trabajo de Mónica Glusman y el oráculo de la Mujer Sagrada. Mezclamos y sacamos una carta. Ok, esta es la carta
de mujer furia, del hartazgo, una herida mortal. Sé decir basta. En la imagen aparece, si así la podemos ver, ¿sí?, una mujer que no se encuentra necesariamente en un estado de armonía, sino más bien está en un estado de rabia, de ira, de enojo. Mónica Luzman ha dispuesto una serie de cartas llamadas heridas mortal y nos explica que todas las heridas que nos acontecen en la vida pues son una puerta hacia la transformación. Cada herida es un portal o una puerta para nosotros transformarnos. Evidentemente la mujer furia tiene que ver, o yo la percibo, ¿sí?, con esta sensación de la rabia, ¿sí?, o del hartazgo transformador. En algún momento de nuestro camino tenemos que aprender a decir basta y a poner límites. Y a veces poner basta y poner estos límites pues no resulta algo fácil y muy pocas veces es entendido por el entorno. Mayoritariamente para las mujeres esta acción, ¿sí?, que tiene que ver con la furia, con el coraje, con el enojo, pues ha sido censurado porque en los estereotipos convencionales de género de la cultura patriarcal se le dice a las mujeres que ellas no deben de expresar emociones destructivas, tienen que ser amorosas, tienen que ser tiernas, tienen que ser ecuánimes. Pero no, la naturaleza salvaje, la naturaleza instintiva, la naturaleza profunda de la psique femenina también está llena de este tipo de contenidos y no son contenidos inadecuados. Son contenidos adecuados, sanos, ¿sí?, que nos permiten autocuidarnos, autocuidarse, autosanarse y aprender a decir basta, basta, basta. Decir basta, si mal no recuerdo, decía la doctora Yanchi Nadabolem, que había una rabia transformadora y que esta rabia transformadora tenía que ver con llegar a un cierto límite, a un cierto lugar en donde ya no podías seguir permitiéndote ceder y que si seguías cediendo ibas en contra de ti misma y te ibas a destruir. Entonces, en este sentido, esta carta nos evoca esta gran necesidad de aprender a poner límites, incluso diríamos por la mala, porque si no lo hacemos por la mala o no lo hacemos, ¿sí?, como tengamos que hacerlo, vamos a seguir siendo lastimados o lastimadas. Recuerda que esta mujer furia es una herida portal que te habla a través del hartazgo y te invita a decir basta. ¿Qué situaciones de tu vida tienen que ya tener una conclusión? ¿A qué le tienes que decir basta? ¿Hacia dónde tienes que enviar esta energía que tiene que ver con la furia para poder liberarte y seguir tu proceso de evolución? La mujer sagrada está pensado para ser utilizado no como un tarot mántico o adivinatorio, sino como un instrumento, ¿sí?, de autoconocimiento y autoanálisis. Este instrumento de autoconocimiento tiene evidentemente su faceta sanadora y podemos hacer tanto terapia en círculos, ¿sí?, como también terapia personal o autoexploración personal. En las siguientes naipes existen varios grupos de cartas que, según vamos viendo, tienen funciones diferentes. Entonces están los cuatro elementos, una sección de heridas portal que es representada con color violeta y otra sección representada con el arco iris, que también sirven como procesos iniciáticos o despertar espiritual o interior. Vamos a barajar un poco las cartas y vamos a dejar que la sincronicidad nos hable a través de eso que creemos que es casual, realmente siempre es causal. Entonces, nuestra psique abstrae, incluso a través de estas situaciones que parecen como de casualidad, significaciones profundas a través de lo que conocemos como sincronicidad. Partimos y sacamos las cartas. Esta es la carta, ¿sí?, de la mujer salvaje. Es una arcana de fuego. La mujer salvaje o la arcana de fuego. Es del grupo, ¿sí?, de las arcanas de fuego y representa el instinto femenino. Su frase o palabras claves es: recupero mi olfato. Cuando veo esta carta, irremediablemente me evoca el concepto de Clarissa Pinkola Estés, de la mujer salvaje, de la loba y de los instintos femeninos profundos. Los instintos no pueden ser aniquilados, por más que te hayan lastimado, por más que te hayan reprimido, por más que te hayan negado, no pueden aniquilar una parte de ti, que es el instinto hondo de la vida. La loba es uno de los arquetipos para hablar de este instinto salvaje femenino. También hay otros animales asociados. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, la osa, ¿sí?, y otro tipo de animales que están profundamente conectados, a diferencia de nosotros, con sus instintos naturales. Hemos vivido en una sociedad que nos desconecta del instinto para apostarle a lo que es correcto o lo que dice la gente que es correcto. Que al desconectarnos del instinto también nos hemos desconectado de una gran parte de nuestro poder. El poder que está representado en esta carta tiene que ver con la vida, la expansión, los frutos de lo misma, la luna como elemento de fondo de la carta y como elemento primordial a la loba, ¿sí?, decorada con una serie de follajes, flores y naturaleza. Es importante ver cómo ella está conectada profundamente con su intuición, ¿sí?, que la tiene representada en su tercer ojo. Esta loba no es ni totalmente animal, ni totalmente humana. Sí, es una hibridación, ¿sí? En México estas hibridaciones animales y totémicas con lo humano tienen un carácter místico y profundamente espiritual. Y tiene que ver con los nahuales, ¿sí? Los nahuales son hombres o mujeres de poder, chamanes, hombres, chamanas, mujeres, también medicina, que se conectan con el espíritu de los animales y en los mitos absorben las formas o los atributos de este animal. Hace falta ser un poquito más salvaje para poder sanarnos. Hace falta volver a reintegrarnos a nuestros instintos. Hace falta volver a ser como la loba, como la que sabe, como la mujer salvaje que habita en la psique de mujeres y evidentemente también de hombres, porque todos los hombres también provenimos de lo femenino y tenemos nuestra faceta anímica o el ánima, que es la fuerza femenina dentro de nuestra psique. Los instintos, como dije, no pueden ser asesinados. Pueden ser deshabilitados, reprimidos, disociados, pero nunca asesinados. Esto pasa y lo vemos muy a menudo cuando tienes que defenderte y entonces no sabes de dónde salen estas fuerzas o estas capacidades que creías que estaban dormidas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el instinto materno de protección, en donde niños, después de haber sido atropellados desafortunadamente, hay mujeres que tienen capacidad incluso que se puede llamar como extranatural o paranormal, de poder levantar un coche, ¿sí?, y sacar a su niño o a su niña del peligro. Los instintos heridos tienen que ver mucho con la sobrecivilización que hemos tenido en el patriarcado y cómo hemos negado el instinto, ¿sí?, la intuición y los aspectos del hemisferio derecho, ¿sí?, y hemos sido profundamente racionalistas, positivistas, cuadrados en pensamiento y queremos trabajar únicamente con el hemisferio izquierdo. Esta faceta instintiva está dentro de todas y de todos, pero tiene una confrontación grande, tiene una confrontación que tiene que ver con el miedo a ser inadecuados, con el miedo a ser extrañas o raras, con el miedo a no ser civilizados. Cuando volteamos a ver nuestra civilización tan ordenada, tan pensante, tan tecnológica, creo que no vamos por buen camino. Ha faltado el instinto de supervivencia, que otra especie en esta tierra se autodepreda, se destruye y destruye a sus prójimos de la forma en la que hace nuestra especie. Y nuestra especie lo hace porque está desconectada, ¿sí?, del instinto salvaje, de la loba, del instinto femenino. Así que recupera tu olfato, recupera tu oído, recupera tus sentidos, recupera tu intuición profunda y vuelve a conectarte con tu ser salvaje. Quisiera compartirles un poquito del trabajo de Silvia Zelowski en su versión de oráculos. Vamos a trabajar con el oráculo de las diosas, el cual es un mazo de cartas creado por Silvia Zelowski, y vamos a sacar pues uno de los rostros, ¿sí?, de la energía femenina, de la gran madre, de diosa, para poder explicar un poquito algunos de los arquetipos que nos puedan salir en este mazo de cartas. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a mezclar. Y sacamos una de las cartas. Y es la carta de la hilandera. La hilandera, la gran tejedora. Es la carta número 12 en el mazo de Silvia Zelowski. Esta naipe, esta carta, nos evoca la imagen de la gran tejedora, la hilandera. En algunas tradiciones nativistas, como la tradición Hopi, hay una gran mujer araña que teje y desteje la existencia. Esta visión de las mujeres tejedoras o creadoras del textil no es una visión únicamente limitada a la cultura Hopi. Está presente tanto en tradiciones nórdicas como también en tradiciones incluso nativoamericanas, nativo-mexicanas o indígenas, y también en otras culturas. Las hilanderas son esta parte de la feminidad o de la fuerza femenina que sostienen la existencia a través de tres grandes procesos, que es la creación, ¿sí?, que lo podemos conectar con la primer parte de la hilandera, ¿sí?, la rueca o la que teje, ¿sí?, la que da vueltas a la existencia o la sostiene, es decir, creadora, sostenedora, y finalmente la que corta, que es la destructora. Ella, en este sentido, es el logos y también es el final de la existencia. Cuando ella se vuelve el génesis de toda la existencia y también es el final de toda la existencia, en la mitad entre la no existencia y la existencia está el sentido de la misma y del sostenimiento. Por eso generalmente las hilanderas vienen en tríos o en trinidades que están conectadas a diferentes mitologías, sendas y creencias psicoespirituales. La hilandera nos viene a dar un mensaje importante para todos y para todas. Nosotros somos los creadores, ¿sí?, y los recreadores, los sostenedores, las sostenedoras de nuestras vidas. Y nosotros estamos tejiendo y entretejiendo esta existencia. Y de una otra forma, cada persona, cada situación, cada suceso que nos acontece está conectado a esta idea de unirnos, de hilvanarnos, ¿sí? De entretejernos. El sentido profundo de la hilandera pues nos viene a recordar, ¿sí? Que nosotros somos los creadores, las creadoras de nuestra existencia. Y la pregunta aquí interesante que a mí me evoca, evidentemente, es: ¿qué estoy tejiendo? ¿Qué es lo que estoy creando? ¿Qué es lo que estoy entretejiendo? ¿Con quién estoy tejiéndolo? ¿Cuáles serían los colores de este tejido? ¿Estos colores los he elegido yo o alguien más me los ha impuesto? ¿Estoy realmente hilando mi propia existencia? ¿Estoy dejando que los otros o las otras elijan cómo ha de ser, ¿sí? Este hermoso textil que es nuestra vida? La hilandera es un arquetipo de la divinidad muy profundo, muy fuerte, profundamente femenino. También está asociado a algunos animales de poder, principalmente a la araña, sí, a la gran mujer araña. La araña es un símbolo muy fuerte de creatividad, arte y generación. El arte no únicamente está plasmado en las obras de los grandes pintores y pintoras, tampoco es algo que únicamente pueden alcanzar algunas personas. Todos y todas de una u otra forma somos arte en continua creación y recreación. Entonces el tótem o el animal sagrado asociado a esta carta es la araña y nos habla del arte en nuestras vidas. Todos hacemos arte de una u otra forma, desde lo más cotidiano hasta quizá lo más docto o a estas artes académicas que la mayoría de las personas únicamente creemos que ciertas personas pueden hacerlo. El arte de cocinar, ¿sí? El arte de decorar tu casa, tus espacios, el arte de curar, ¿sí? El arte de pintar, el arte amatorio, ¿sí? Muchos, muchos artes. El arte es hacer las cosas con pasión, es la acción consciente y apasionada, es la creación continua en el ejercicio de nuestra propia conciencia, claro, con esta devoción o esta pasión. Entonces, esta es la carta que quisiera compartirles en esta ocasión, y ella, les recuerdo, es la hilandera, de El oráculo de las diosas, de Silvia Zelowski. Muchas gracias, nos estamos viendo. Este es un ejercicio que nos ayuda a conectarnos con la fuerza que nos habita, con nuestra capacidad de ser resilientes, de adaptarnos, de fluir, de expresarnos. Vamos a respirar hondo por nuestra nariz, profundo, 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 y expulsar despacio por nuestra boca. Vamos a dejar que las tensiones corporales vayan abandonando nuestro cuerpo, que las preocupaciones se vayan yendo de nuestra mente, que nuestras emociones fluyan de forma natural, plácida, plenamente. Dejemos que el aire entre y salga, que el corazón palpite, que nuestro cuerpo se sienta completo. Toda nuestra vida, todas las vidas, siempre se están abriendo camino. Nos abrimos camino al venir a este mundo. Nos abrimos camino al desarrollarnos e ir creciendo y evolucionando. Todo se está abriendo camino, aunque a veces nosotros no lo veamos así, aunque creamos que a veces nos quedamos estancados, paralizados,
o abandonados por la vida. Respira hondo y puedes decretar a nivel mental: confío en que la vida siempre se abre camino. Confío en que la vida siempre se abre camino. Adaptarnos, ser flexibles, fluir. Ese es el objetivo de este ejercicio. Quiero que visualices tu cuerpo mientras respiras. De la punta de tus pies a la punta de tu cabeza, cabellos, todo tu cuerpo, recostado, tranquilo. Todo tu cuerpo se hace cada vez más fluido, más laxo, más relajado, más sutil. Tu cuerpo se va transformando en agua, en líquido. Te haces líquido, como si te dejaras fluir, y te das cuenta que eres un manantial de vida. Un manantial que brota, que tiene un cuerpo larguísimo que son sus aguas. Este manantial que eres, este manantial que brota y fluye, se transforma en un hermoso río y puedes sentirte cómo vas fluyendo por las piedras y la tierra, por las plantas y los árboles, fluyendo. Déjate fluir, siéntete. ¿Cómo es el camino por donde fluyes? ¿Es plácido y cómodo? En este camino vas observando si hay piedritas o piedras grandes, si en algunas partes de tu camino se ha quedado atorada el agua, estancada el agua, si en algunas otras partes el río se ha partido en dos y se han formado riachuelos, si se ha partido en muchos otros y se han formado muchos brazos del río, o si es un río fuerte y grande que sigue fluyendo. Deja que tu mente observe cómo es el río. Algunas partes van a ser plácidas, tranquilas, y otras partes van a ser muy rápidas. Deja que el río fluya. Deja que fluya tu ser. En el río flotan hojas y flores u otras cosas. Hay ríos que son muy transparentes, que se han limpiado y son para beber agua. Hay otros ríos que por algún tiempo se han ensuciado y llevan en sus aguas a veces venenos o basuras o cosas que no son lindas. Todos y todas en algún momento nos hemos ensuciado, pero el río tiene una inteligencia de autopurificación porque sigue fluyendo, abriéndose paso. Este río va a desembocar quizá en un río más grande que va hacia el mar o directamente hacia el mar. Las aguas retornan a las aguas. Nosotros retornamos de nuestro ser al ser. Retornamos al ser. Deja que estas aguas fluyan. Siente cómo tu cuerpo es agua que fluye. A veces se va a estancar o se va a estampar. No importa. El agua siempre es más poderosa e inteligente. Y es flexible. Y siempre se abre camino. Rompe los estanques y los estancamientos. Deja, por favor, que tu río, que tu ser que tu vida se abra en camino. Puedes repetir a nivel mental: estoy abierto y receptivo al fluir. Estoy abierto y receptivo al fluir. Fluir. Piensa en esas partes de tu vida en donde definitivamente no has fluido, que tú has creído que te tendrías que quedar ahí estancado. Y finalmente nos damos cuenta que era una mentira, que seguiste, que te abriste camino, que fluiste. A veces hemos hecho interpretaciones muy dramáticas, fatídicas o exageradas. Y está bien, porque era nuestro nivel de conciencia. Pero ahora, sabiendo que la vida siempre se está abriendo camino, que nada se queda en un mismo lugar y que la constancia de la vida es el movimiento, es más fácil confiar. Confiar en el fluir, ser en el fluir. Respira y siente el movimiento de tu cuerpo agua, de tu ser fluir, de tus emociones. El río también se autopurifica con las arenas y las tierras y la grava. Entre las piedritas y la arena se crean hermosos filtros naturales. Estos filtros naturales que purifican las aguas transforman lo que estaba muerto en nueva vida. Lo que parecía estar lamoso o sucio se transforma en alimento. En el fondo del río nacen algunas plantas que alimentan toda la vida que ahí se contiene. Así eres tú. Deja que se filtre y se transforme el dolor, el sufrimiento, en un abono bueno, en nutrimento bueno, para hacerte más fuerte, más fluido, más libre. Pensándonos en un río, siendo el río, dejando fluir. Respira hondo, por favor. Llena tu cuerpo de vitalidad y cuando exhales, deja que se vaya lo que no tiene que estar. Es tiempo de soltar y seguir fluyendo, porque la vida siempre se abre camino. Con una respiración profunda, abres tus ojos, estiras tu cuerpo y estás aquí y ahora, en paz y tranquilo.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.